Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Las campañas para las elecciones federales de 2025 están llegando a su fin. Mañana las personas que no han votado aún están llamadas a ejercer su derecho al voto. Medicare ha sido eje central de la campaña, por ejemplo, del Partido Laborista, mientras que la coalición ha intentado aprovechar la frustración de los votantes ante el deterioro del nivel de vida en este país. Parece que ha pasado una eternidad desde el inicio de las campañas, recordemos.
This election is a choice between Labor's plan to keep building or Peter Dutton's promise to cut.
This election really is about who can manage the economy, who do you trust to manage the economy, who do you trust to keep our country safe in uncertain times.
A once in a generation chance by voting Greens to keep Peter Dutton out and get Labor to act.
Ahí estaban los tres líderes de los tres partidos, Albanese del Laborista, Peter Dutton de los Liberales y Adam Band de los Verdes. Las elecciones se convocaron el 28 de marzo pasado. Al día siguiente, los líderes de los dos principales partidos se encontraban ya en Queensland. Durante las 5 semanas siguientes, Anthony Albanese y Peter Dutton viajaron a todos los estados y ambos líderes visitaron el territorio del norte. El primer ministro acudió al territorio de la capital australiana, el líder de la oposición no lo hizo. El discurso de la coalición, encaminar a Australia hacia la recuperación. Ante el deterioro del nivel de vida de todo el país con la alta inflación y en el estancamiento del crecimiento que afectan a la economía, Peter Dutton ha prometido una mejor gestión económica y la reducción del despilfarro incluso en la función pública.
We'll reverse Labor's increase of 41,000 Canberra public servants.
Revertiremos el aumento de 41,000 funcionarios públicos de Canberra propuesto por el Partido Laborista, ya que ahorrará unos 7,000 millones de dólares al año. El plan inicial también consistía en obligar a los funcionarios públicos a volver a sus oficinas, dejar de trabajar en casa, pero posteriormente se abandonó. Reducir el impuesto especial sobre el combustible a la mitad durante 12 meses es la base del alivio del costo de vida también de la coalición. El líder de la oposición acumuló más de una docena de viajes a gasolineras en todo el país durante la campaña. El impuesto equivale a unos 50 centavos por litro de combustible y la propuesta entraría en vigor a partir del 1 de julio de este año. Es algo que ofrece mayores beneficios en los suburbios alejados de los centros, donde la coalición cree que puede obtener la mayor cantidad de escaños. Otros alivios para el costo de la vida incluyen una compensación fiscal única para personas de ingresos bajos y medios por un valor de hasta $1,200 que se entregaría al final del próximo año fiscal. También hay recortes para la inmigración que, según la coalición, ayudarán a reducir la presión financiera sobre la vivienda. Por su parte, la base de la campaña del Partido Laborista ha sido Medicare.
At this election, this little card here, your Medicare card.
En estas elecciones, esta pequeña tarjeta, su tarjeta de Medicare, es lo que está en juego. Sabemos que una de las grandes distinciones en la política australiana es el Partido Laborista, que creó Medicare y lo fortalecerá. O con visitas también a hospitales de todo el país. El Partido Laborista promete alrededor de 9,000 millones de dólares para Medicare como incentivos adicionales para que los médicos facturen a más pacientes, lo que se conoce como bulk billing. El partido también promete abrir más clínicas de atención de urgencia, establecer un servicio 1-800-MEDICARE para consultas gratuitas de telesalud fuera de horario laboral, limitar el costo de recetas del PBS a $25 y ampliar el acceso a servicios gratuitos de salud mental. Promete además un alivio del coste de la vida a corto plazo mediante una rebaja de impuestos ya aprobada por el Parlamento, que la coalición afirma que eliminaría, y promete un alivio en la factura energética para lo que resta del año, como una deducción instantánea de $1,000 en futuras declaraciones de impuestos. A lo largo se centra la vivienda con un plan que permitirá a todos los compradores de vivienda adquirir una vivienda con un depósito del 5% y financiación para ayudar a alcanzar el objetivo de 1,2 millones de viviendas nuevas construidas en 5 años. Mientras tanto, el Partido de los Verdes han sido claros. ellos. Si se forma un gobierno minoritario, no apoyarían a Peter Dutton. En cambio, quieren obligar al Partido Laborista a intensificar sus esfuerzos en temas como la vivienda y la salud. El líder de los verdes, Adam Band, presenta un plan para eliminar el apalancamiento negativo, o negative gearing, como se le conoce en inglés, excepto a quienes tengan una sola propiedad de inversión, y eliminar la desgravación fiscal sobre las ganancias a capital.
There are huge numbers of people who are using this scheme to look after their retirement.
Hay muchísimas personas que utilizan este plan para cuidar su jubilación. Han planificado su futuro basándose en las herramientas disponibles. Esas personas no son millonarios ni ricos inversores inmobiliarios. No es una culpa que el sistema esté tan roto y representan más de otro 2/3 de quienes utilizan negative gearing. Protegeremos a estos inversores familiares actuales, eximiendo el apalancamiento negativo y el impuesto sobre las ganancias de capital a quienes tengan una sola propiedad de inversión. Esto les quedará para siempre. También están presionando para que se añada la atención dental a Medicare. Anthony Albanese ha descartado sistemáticamente colaborar con el partido minoritario, que pasó de un escaño a 4 en las últimas elecciones. Y en este marco, nuestra compañera Silvia Rosas estuvo en un evento de mujeres profesionales latinas en Melbourne anoche. Y en este marco de elecciones federales de Australia les preguntó, ¿qué apoyos necesitan las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral profesional? Escuchemos.
Bueno, más que todo es confiar en los migrantes. Este es un país lleno de migrantes, fundado por migrantes. Es seguir demostrando el apoyo hacia ellos.
Yo pienso que una gran idea que se me ocurre ahora mismo sería crear una incubadora que le permita a los migrantes desarrollar y mostrar sus skills, de manera que de un entry level podría ser, de manera que se puedan ingresar y pueda ser un pathway para entrar directamente al mercado laboral.
Yo creo que lo que necesita el gobierno es a lo mejor crear ciertos programas que puedan los empleadores conocer las habilidades de las mujeres latinas que están llegando, pero de una manera más personal, que realmente puedan sentarse, platicar, y que vean esas habilidades, porque desafortunadamente cuando uno aplica trabajos hay mucha competencia en cuanto al currículum. Y si eres mujer y si eres de una comunidad que no es australiana, automáticamente por bias te van a rechazar.
Me parece que en el marco de elecciones necesitamos ver más actividades que están enfocadas a cómo apoyar a migrantes, no importa de dónde son, para entrar, como dices tú, en el ámbito laboral, pero en sus profesiones, no en cosas que son mucho menos valuadas de lo que la gente ya trae.
Creo que el mayor apoyo que se necesita no está directamente relacionado con algo que pueda venir desde arriba, sino con un cambio cultural para poder ofrecer esa primera oportunidad de trabajo. Creo que eso es lo más difícil. Encontrar esa primera oportunidad de trabajo y ese primer trabajo creo que es lo más complicado, y una vez que una mujer ingresa al mercado laboral acá en Australia, después puede continuar y puede mostrar cómo puede brillar. Pero esa primera oportunidad y dar esa primera chance creo que es lo más importante de todo.
Creo que necesitamos más apoyo y más igualdad. O sea, que no nos vean como migrantes, sino nos vean como personas que podemos ofrecer las mismas capacidades que puede ofrecer un australiano, una australiana. Entonces creo que pues tenemos también las mismas capacidades todos y podemos ofrecer lo mismo. Entonces sí, sería bueno como eso, como que nos traten con igualdad.
Creo que muchas mujeres inmigrantes no saben en dónde buscar, no saben en quién apoyarse, y creo que eso también es parte del gobierno para que nos ayude y digan, ok, mujeres inmigrantes, aquí estamos, pueden tener esta información para ustedes, porque yo pienso que Australia es un país donde te puedes reinventar, puedes encontrar muchas oportunidades.
Ya sea que incentiven a las empresas para tener personas que vienen de otro país, así sea en asignaciones cortas con posibilidad de extenderlas, esa la vería yo como una opción. O la otra, igual reconocer la experiencia que se tiene en otros países, que he visto que aquí así podrás tener la experiencia que tengas, si no la tienes en Australia no se reconoce.
Eran las voces de mujeres profesionales de nuestra comunidad, hablando también de su perspectiva en las elecciones. Días también antes, nuestra compañera Marcia de los Santos entrevistó a Jaime de Loma Osorio, quien es vicepresidente de Banksia Community Gardens en Broadmeadows durante un evento llamado Election Exchange 2025 que lo organizó SBS en el centro comercial local. Esta iniciativa buscaba generar un espacio de diálogo entre los candidatos electorales y los habitantes de diversas comunidades que conforman los escaños de Fraser y Caldwell, entre los cuales se encuentra la zona de Broadmeadows, una de las más multiculturales, pero también más económicamente desfavorecidas de Melbourne, según los índices socioeconómicos para áreas de la Oficina Australiana de Estadísticas. De Loma Osorio conversa sobre las duras realidades económicas que enfrentan muchas familias migrantes en esta zona del norte de Melbourne.
Mi nombre es Jaime de Loma Osorio, soy el vicedirector de Banksia Gardens Community Services en Broadmeadows.
En primer lugar, Jaime, ¿cuáles son los temas que más te preocupan como líder de una organización comunitaria como Banksia Gardens Community Services?
Pues Marcia, como muchos de tus oyentes sabrán, la comunidad de Broadmeadows es una comunidad que ha experimentado muchas barreras y muchos obstáculos durante los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, tenemos la tasa de ocupación es muy baja, tenemos grandes problemas de salud, como por ejemplo la prevalencia de diabetes, de tabaquismo, de problemas de salud mental, la tasa de violencia doméstica es mucho más alta que en muchas otras partes de Melbourne. Es una zona que está bajo mucha presión. Entonces, pues claro, nosotros necesitamos que el gobierno que salga de estas elecciones intente mejorar la situación para esta zona, porque esto lleva pasando durante demasiado tiempo.
Es un electorado multicultural. ¿Qué porcentaje del electorado piensas que es hispanohablante o latino?
Bueno, yo creo que el porcentaje hispanohablante no es altísimo, pero sí que ha habido bastante población que venía de Centroamérica y, por supuesto, de Chile también, gente que llegó hace ya varias décadas. Pero bueno, también es verdad que la población hispanohablante de Melbourne en general ha aumentado mucho en las últimas dos décadas. La población de Broadmeadows es una población que predominantemente viene del Medio Oeste y tenemos una tasa, por ejemplo, de ciudadanos musulmanes mucho más alta que la población general. Entonces, bueno, es una sociedad muy multicultural donde en general la gente está viviendo en armonía. Pero hay muchos asuntos que están preocupando mucho a la población también. Si vemos, por ejemplo, la relatora de las Naciones Unidas en cuanto a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, la semana pasada, por ejemplo, decía que el mundo está asistiendo a un genocidio en directo y que el mundo no está haciendo nada para arreglarlo, ¿no? Esa es una situación que creo que va a ser muy importante en este electorado, porque hay mucha gente que viene de países que han sido muy afectados por esta situación y también tenemos mucha gente que tiene vínculos con Palestina. Creo que el gobierno de Australia ha tenido una posición muy ambivalente en ese sentido.
Quien sea que gane como representante del electorado de Fraser, ¿qué le pedirías que haga? ¿Qué necesitan ustedes?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el coste de la vida en una comunidad en la cual ha habido grandes tasas de pobreza se ha convertido en un problema ya casi imposible de resolver, ¿no? Entonces necesitamos que el gobierno ayude a la gente que está pasándolo mal. Necesitamos que, por ejemplo, la educación y la sanidad, tenemos que asegurarnos de que nadie está pagando para asistir a los servicios básicos. Tenemos que asegurarnos de que la gente tiene capacidad para poner comida en la mesa para su familia. Y ahora mismo esto no es algo que se pueda garantizar.
Vivienda. Hay muchas historias de personas viviendo en autos porque no pueden afrontar el costo del alquiler y menos comprar una casa.
Marcia, eso es otro asunto muy importante. Nosotros en Broadmeadows, una de las cosas por las cuales la gente venía a vivir aquí era porque la vivienda era asequible y esa situación se ha acabado. Ahora tenemos muchísima gente que, como dices tú, está viviendo en su coche. Hace 10 años no veías nunca una persona que estaba homeless por la calle aquí. En cambio, está pasando regularmente. Tenemos gente que está viviendo en tiendas, gente que está viviendo, bueno, también en el sofá de un amigo o de un familiar. Y eso es una cosa que no había pasado hasta ahora en esta zona, porque la vivienda se ha convertido en algo de lujo.
¿Y qué me puedes contar con respecto a la necesidad de familias trabajadoras? Tengo entendido que muchas están acudiendo a bancos de comida para recibir paquetes de comida por el alto costo de vida.
Bueno, Marcia, nosotros tenemos un programa por el cual damos cestas de comida a la gente y la demanda que tenemos es imposible. Nosotros ahora mismo tenemos una lista de espera de casi 100 familias, cosa que nunca ha pasado antes. Estamos dando como unas 140, 150 cestas de comida todas las semanas y sabemos que esto no es suficiente. Y al final la gente lo que necesita es saber que tiene trabajo y que ese trabajo puede cubrir los costos básicos de la vida, ¿no? Esto es lo que siempre ha pasado en Australia. La gente venía aquí porque sabía que eso estaba garantizado. Y ahora hemos pasado una situación en la que incluso puedes estar trabajando y pasándolo mal para cubrir los gastos básicos de la vida.
Finalmente, Jaime, ¿qué le dirías a los políticos antes del 3 de mayo, que es cuando todos tenemos que acudir a las urnas a votar?
Bueno, yo lo que les diría a los políticos es que está muy bien prometer cosas durante la campaña, pero luego hay que cumplir y sobre todo hay que escuchar. Los políticos muchas veces tienen mucho interés en decir lo que quieren hacer, pero muchas veces sus oídos están cerrados. Yo creo que los políticos tienen que empezar a escuchar más. A escuchar y a conseguir que se hagan las cosas.
Jaime de Loma Osorio, vice-CEO de la organización Banksia Community Services en Broad Meadows. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en el Broad Meadows Shopping Center.
Un placer estar contigo, Marcia.
Bueno, eran las voces de nuestra comunidad. Lo único seguro es que mañana será una noche electoral complicada, con cualquier posibilidad durante este fin de semana. Pero ya llegamos a la recta final.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.